5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlo.
Oh,
101.5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, siendo exactamente las 5 con ahora 7 minutos. Le damos la más cordial bienvenida este jueves 20 de febrero del 2025. Es un gusto para nosotros estar aquí en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM es la opción, usted ya lo sabe, udgtv.com si es que nos está escuchando a través del streaming, en esta cosa de los chavos, la tecnología, el streaming, el video. Y diciendo de video, ya estamos a través de @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Y pues esperemos que ya nos vayan con nosotros, nos acompañen y nos sintonicen en esta cabina, que parte importante del equipo de iluminación, Alejandro Coronado.
Yo, estoy cerrado.
Censura porque no
es una que, vez más.
Una vez más. Las élites
te quieren callar. La gente, las marcas no quieren que uno hable.
Tú te des al pueblo.
Al pueblo. Soy del pueblo. No diré esas cosas porque no se debe bromear con esas cosas. Total que no pude acordar el maldito micrófono.
¿Qué dijiste?
Que soy del pueblo y para el pueblo.
¿Y por qué no se puede bromear con eso?
Pues porque alguien las ha de haber dicho de una forma seria y yo las estaría diciendo de una forma...
No serías ni el primero ni el único.
Sí, pero no me quiero convertir en esa persona porque aparte creo que ya lo soy.
Eres
muy... Muchas gracias, Alondra. Alondra de Alfaro.
Muy, muy woke. Señor Coronado, te estás construyendo, ¿no?
Claro. No, más allá de eso, pues ¿para qué, no? ¿Para qué? Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Arroba el Coronado es la forma de contactarme en Twitter, Instagram y, por supuesto, en Letterboxd, donde, pues, ahí andamos. Tú muy activo también en tu Letterboxd, ¿no?
Pues, no, la neta, no escribo nada de las películas, nada más las punteo para... Y más que nada para que no se me olvide las películas que he visto, porque la neta...
Tu diario.
Sí, desde el año pasado como que quería hacer eso, de anotar las películas que he visto, porque luego resulta que, pues no sé, me preguntan, oye, ¿ya viste esta película? Y yo, no, pues no me suena, y resulta que sí la había visto. Pero claro, se me va la onda, entonces más bien ahora con el Letterboxd nada más estoy ahí como pues anotándolas y poniendo sus estrellitas, no me tomo...
Humildemente.
Ay, humildemente.
Humildemente, ¿no? les califico. Pues sí, ahí andamos.
Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos. Y seguimos camino a los Oscars. ¿Cómo vas tú con tu temporada de premios?
La verdad es que no veré los Oscars este año.
Ya se me hace un statement.
Ya. Me perdió por completo. Ya no me importa. Ya. ¿Qué hueva? Mejor voy a estar viendo películas por el placer de verlas, como siempre ha sido. Y ya los premios no me importan. Pero, pues, hablando con mi novia, a quien le mando un saludo, a Mireya, sí me... pues resulta que nada más nos faltan como dos de los premios principales, que es... No creo que ya es una, porque nos faltaba Sing. Ah, no, sí son dos. Nos falta de Unknown.
Ah, Completely Unknown.
Y la de The Seed of the Secret... Of the Secret Fig. Que sabe así como... La semilla del árbol sagrado, una cosa.
Ah, ok.
Que es de mejor, está nominada a mejor película extranjera.
¿Ya viste El Brutalista?
Ya vi El Brutalista, brutal.
Sí, lo había mucho la vez pasada, ¿no?
Sí, gran película, no se la pierdan. Sí. Denle una oportunidad. Sí, son 3 horas y media, casi 4. Pero tiene ahí su intermedio, bastante... orgánico, el intermedio, bueno, no es un intermedio abrupto, ni esos que te avientan las luces, ni nada.
Ajá. Tenue.
No, fíjate que me sorprendió cómo lo hicieron. Suena muy absurdo, pues, pero si usted tiene menos de 40 años, lo más seguro es que no le haya tocado, bueno, menos de 35.
A mí todavía me tocaron
estos. ¿Te tocaron intermedios? Sí, claro, sí, intermedios. Pues bueno, que sí, bueno, la gente de radio UDG, sí, ya no creo que nos escuche gente de 18 años.
Sí. Pregunta 2.0, ¿hay alguien de 18 años o menos que nos esté escuchando? Díganos cuántos años tiene.
No es para mera información, nada que ver con otras cosas.
Recuerdo.
Siempre enseñen su INE.
Es correcto. Recuerdo claramente dos intermedios.
Momentos.
Cuando fui a ver la película de Dragon Ball, la del árbol de la vida, ¿te acuerdas de esa película donde sale el Tarles o Turles?
Ah, sí.
Y en la de La amenaza fantasma.
Ah, mira, no sabía. Yo la verdad es que esas no las vi en el cine. Pero sí, los intermedios pues era algo muy habitual que se hacía en todas las películas y pues era para ir al baño o comprar palomitas, ¿no? Pero pues también limitaba las funciones, ¿no? Porque al final no recuerdo cuántos minutos eran los que había antes, pero seguramente deberían ser como entre 10 y 15 minutos, ¿no? Que por ejemplo ahorita en El Brutalista fueron 15 minutos y como te menciono, es muy orgánico. De repente...
Así cierra el acto.
Ajá, exactamente. Cierra el acto y lo cierran de una forma en donde te ponen una foto del pasado de los protagonistas, digamos.
Cuando era pianista, ¿no?
Cuando estaba ahí por hambre, ¿no? Que les pedía que no dispararan, que tenía hambre. No, muy orgánico. Está como pasan a una foto de ellos y ahí se queda y empieza el reloj en regresivo, ¿no?
Ah, ok.
Entonces me sorprendió porque no sé, como que no esperaba que fuera así. Yo esperaba que literal cortaran la película.
O sea, dirías tú que el intermedio es arte también, es cine.
Pues sí, pues sí, ¿no? Es que a lo mejor puede sonar muy pretencioso, pero... Pues es un intermedio, ¿no? ¿Qué esperarías? ¿Tú cómo lo hubieras pensado?
Sí, pues también te vas a negros y ya,
¿no? Ajá, claro, o sea, ¿no? ¿Y por qué yo les echo la película al rato y ya? Sí, y sigue, o sea,
¿por qué te tomarías el tiempo de terminar el acto de esa forma, ¿no?
Sí, claro. Y no, a mí se me hizo muy orgánico, se me hizo pues muy bien porque, como les menciono, cuando uno era chavo, niñito, pues sí, literal paraban la película y aventaban las luces.
Que también, mira, ahora que me puedo pensar... Este intermedio se me hace más justificado porque es una película de 3 horas y media, ¿no? Uh-huh. Anteriormente, pues las películas no duraban tanto como duran ahora. Entonces, digo, más bien creo que el intermedio era ya una costumbre más que una cosa justificada o una cosa necesaria, más bien, ¿no? Antes.
O sea, era una cortesía de las salas de cine, ¿no? Pero sí, definitivamente, pues, the time is money, ¿no? Como dice el gringo.
Sí.
Y sí, obviamente, pues, no sé, los distribuidores modernos, pues, supongo que dijeron, si nos deshacemos del intermedio, pues, podemos meter más funciones. Si la gente va a comprar palomitas, de cualquier forma se va a salir, ¿no?
Sí. ¿Ya viste Memorias de un Caracol?
Ya vi Memorias de un Caracol también.
Ya tenemos ganas.
Bastante... Pues sí es una película que te pone a reflexionar, ¿no?
Te veo dubitativo acerca de esa
película. No, la verdad es que es muy buena. Es animación. Bueno, si usted no sabe muy bien cómo está la animación, si no ha visto, el director tiene otra que se llama Marianne Max. Uh-huh. También fue nominada en su momento, creo. No recuerdo muy bien, la verdad. Yo no la he visto, pero sí es muy característica la forma técnica, en las que están, ¿no?, esculpidas las figuras, ¿no? O sea, sí te lleva definitivamente al arte de esa película. Y esta, la verdad es que la disfruté mucho. Tiene momentos muy tristes, pero reflexivos al mismo tiempo, ¿no? No creo yo que caiga en pornomiseria, porque por ahí mucha gente se anda diciendo, la pornomiseria. Yo no creo que vaya por ahí. Pero sí, pues habla mucho de las desgracias personales, ¿no?
Que pues además se puede interpretar como la mala suerte que la tienen muchas personas.
Mira.
No, bueno.
Me vi reflejado ahí en esa película. Es como, claro que soy. No.
¿Cuántas leíste? ¿Cuántas coronas?
No me acuerdo, pero esto te lo confirmo.
¿La viste recientemente? ¿O ya tiene
rato que
la viste?
Sí, la vi hace como una semana. Orla. Una semana y media, más o menos, en un festival.
Ahí, sí, sabes, sí.
Ando de gira.
Que te invitaron allá.
Sí, sí.
Sundance.
Hace un buen que la vi. Ya no sé.
Sí, tenemos ganas de verla. The Brutalist, cada vez nos convencemos más. ¿Sabes qué sucede? Que con la llegada de... ¿Ya viste Capitán América?
No, sí, es que estoy fuera de eso.
A lo que iba, sí, no, yo también. Pero con la llegada del Capitán América, la de... ¿Cómo se llama esta nueva? No.
Le di 4 estrellas a
Memorias. Antes se llamaba...
De un caracol.
Antes se llamaba Nuevo Orden Mundial. ¿Cuál es el nuevo Brave New World?
Brave New World.
Ajá. ¿Pero cómo lo trajeron en español?
No sé, pero será como un nuevo mundo bravo.
Bueno, con la...
Bajo valiente, ¿no?
Con la llegada de esa película, quitaron de las salas un buen de películas.
Sí, claro, como ha sido siempre desde que están saliendo las películas de Marvel Comics.
Nosotros fuimos este fin de semana a ver la de A Complete Unknown, que ya estaremos hablando de eso. Y ya casi no estaba exhibida en salas, porque todas estaban, la gran mayoría estaba ocupadas con el Capitán América.
Pues es que son las películas, o sea, siempre ha estado eso, ¿no? Y es por lo mismo de la ¿cómo decirlo? De la poca, pues, estas cosas de la distribución, no sabría muy bien cómo decirlo, pero del problema que la capitalización de los espacios que tienen marcas como Disney... Y que pues también el convenio que debe tener ahí con empresas como Cinépolis para ponerte toda la cartelera. Entonces, vaya, o sea, pues los Ramírez sí, y no por echármelos encima ni nada de eso, ¿verdad? Al contrario, pues aquí le habla un cinepolito humilde que ahí formó parte, ex cinepolito. Pero una vez que eres cinepolito, siempre cinepolito, okay. ¿No? Tenés, okay. O sea, hay una logia ahí. Un saludo a toda la gente que trabaja en Cinépolis ahí honrosamente. Pero pues sí, las distribuidoras en específico y en esta zona que es Cinépolis, pues no le da ese espacio. Ya deja tú el cine mexicano, ¿no? A otro cine, que sí, fue tu caso, ¿no? Sí, o sea, que ya es como, pues ya no hay más. Y en este caso, ni siquiera es como que, pues no se va a llevar tanta taquilla. La de Capitán América. Pero cuando no hay nada más en las salas, es como, no te queda de otra. Entonces, Capitán América de cualquier forma va a llevar un taquillazo, ¿sabes? Sí, porque está en todos lados, está en todas las funciones. Está como en 8 salas por mínimo, ¿no? Es mínimo, está en 8 salas por complejo.
No, vi mucho meme de que habían quitado el Brutalista de IMAX por ponerle al Capitán América. Sí, y que claro. Ahí había varias ceja levantada.
Sí, que también, pues, el Brutalista, pues, definitivamente no es una película para todo el mundo. Pero si ya te estás empezando como a meter más en este cotorreo, pues sí vale la pena arriesgarse a ese tipo de cine, ¿no? Y más, porque pues tiene su intermedio, ¿no?
La pregunta oficial que le hacemos el día de hoy es que nos diga, ¿qué película les han hecho que investiguen más del tema del que trató esa película? Es decir, puse ahí un GIF de Napoleón, históricamente muy poco acertada, de Ridley Scott. Pero pues dije, bueno, al menos sí me causó un poco más ahí la cosquilla de buscar más por el personaje histórico, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué película les ha hecho que investiguen más del tema del que trató la película? Esa es la pregunta oficial. La pregunta no oficial 2.0 es que nos diga cuántos años tiene y a ver si le tocaron intermedios antes del Brutalista, por supuesto.
Y si lo tocaron, denuncie.
También, siempre. Mucho ojo, dijera Chabelo.
Sí.
Vamos a un corte de estación y regresamos.
Punto 5. Potente.
Punto 5. Punto 5.
De regreso después de este breve corte de estación. Gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de los hashtag Jueves de Estridencia. La pregunta oficial que le hacemos el día de hoy es que nos diga qué película le hizo investigar más del tema del que se trató esa película. Puede ser biográfica, puede ser histórica, inclusive de fantasía, ¿saben? Si vio Harry Potter y lo hicieron leer los libros, pues qué chido. Nos dice Patricia Pozas, saludos y buena tarde, gracias por estar escuchando. Joel Hernández nos dice, acá los escucho, a la escucha desde Rancho Blanco, desde Rancho Fe, en Tlajomulco. Ah, es que tú eres de Rancho Blanco, sí, o sea, ya lo traigo ahí en el subconsciente.
Nacido y criado.
Déjame ver acá, esta es la pregunta oficial que le hacemos el día de hoy. Alejandro Coronado, tuviste Sing Sing.
Sí, fíjate.
Que se llama algo así como la vida de una cosa así, ¿no? O sea, no tiene otro nombre.
Yo la conozco como Sing Sing, la verdad es que ya está ahí la P10. No, pues la fue ver este lunes en
Las Vidas de Sing Sing.
Las Vidas de Sing Sing. Es una, pues, una historia muy optimista, digo, y está inspirada en hechos reales, hoy precisamente.
Sí, muy ad hoc.
Muy ad hoc a los biopics, pero en esta habla, sí se centra en un grupo en una prisión que se llama Sing Sing en Nueva York, donde, pues, este es un grupo de teatro que cada 6 meses, pues, pone una puesta en escena, vaya, ¿no? Con muy buena producción para hacer en una prisión. Pero se enfoca en la vida de, bueno, en ese momento de la vida de dos reos que pertenecen a este mismo grupo de teatro. Y pues bueno, la verdad es que por un momento te hace pensar que va a ser otra historia de estas de prisión, donde ajá, pues todos sufren y batallan y como cosas por el estilo. Digo, obviamente es un drama, pero no es un drama que te... No sé, que te quite la esperanza, ¿no? En los seres humanos, no, al contrario.
No es un drama pesimista.
Ya no, no, es un drama que da la opción a segundas oportunidades, ¿no? Que al final, pues bueno, todas las personas que lamentablemente o afortunadamente también caen en prisión, pues están ahí para reformarse, ¿no? Y pues habla un poco como de estos, ¿cómo decirlo? Pues de estos proyectos culturales que, pues vaya, en este caso los grupos de teatro, que ayudan, ¿no? A que la gente se pueda expresar de alguna forma, porque pues tal vez no lo pudieron haber hecho mientras estuvieron fuera o quién sabe. Al final, pues como te digo, se centra en estas dos personas. Uno de ellos, el principal, pues está ahí por haber estado en el momento equivocado a la hora equivocada. Sin embargo, pues está cubriendo su condena y muy optimista él a tratar de que su caso se resuelva. Y el otro personaje, pues sí, es un personaje que solo ha conocido el mundo del barrio, del gángster, y que él piensa que pues ese es su lugar y que ahí tiene que estar, ¿no?
¿Cuál es entonces Colman Domingo? ¿El inocente?
Colman Domingo es el inocente, que está nominado al Oscar como mejor actor. Yo creo que pues tiene mucha oportunidad para llevarse el Oscar. Pero pues tiene contrincantes fuertes también, ¿no? Sin embargo, es bastante interesante la parte del otro como rebeldillo, ¿no? De este otro reo. Creo que es lo que le da un poco más de ¿cómo decirlo? Pues de sustancia, ¿no? De carnita a la historia.
Son personajes muy contrastantes, ¿no? Un cuate que pues es inocente y estuvo ahí en el momento equivocado, y el otro cuate que pues sí es malandrón, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Y pues bueno, al final hay cosas que ponen hasta sus convicciones en juicio, ¿no? O sea, de ellos mismos, de por qué tendría que seguir haciendo esto si de cualquier forma la vida es horrible, ¿no? Entonces, es bastante como...
¿Cruda?
No cruda, no, para nada. Te digo que la verdad es que, aunque es un drama, pues es un drama esperanzador, ¿no?
¿Tiene toquecillos de comedia o no?
Sí, los personajes, pues, más esa parte, ¿no? Porque es como... De hecho, de ahí viene, ¿no? La situación que el personaje esté como rebelde, dice como de... Güey, la neta, nuestra vida ya es demasiado miserable aquí. ¿Por qué seguimos haciendo dramas? La verdad, deberíamos de hacer comedia, ¿no? Y ahí se desemboca un poco la trama, ¿no? De, pues, ok, vamos a hacer una comedia. ¿Qué quieren que aparezca en la comedia? No, pues que aparezca Freddy Krueger, que aparezca así. Y, pues, cada quien termina eligiendo personajes y, pues, bueno, sobre eso va la comedia. Al final de la película hay escenas, bueno, hay un montaje de secuencias de la vida real. Y precisamente de esta obra que terminan montando. Y la verdad es que, como te digo, vale mucho la pena verla. Vale mucho la pena si...
¿Hubo lágrima ahí cuando la viste?
No, seguramente sí habrá quien le llegue. Digo, es que sí son como casos muy, muy específicos, ¿no?
Sí, está, o sea, no te sientes como tan identificado. Ajá, pues.
Claro. Pero pues sí, a lo mejor en estas partes es donde dices, ¿para qué me sigo esforzando tanto si de cualquier forma no importa, ¿no? Ahí sí, pues sí te puedes identificar, ¿cómo no? Pero, bueno, como les menciono, no es la idea bajonear, la película no busca bajonearte, sino todo lo contrario, ¿no? Vale mucho la pena checarla. Es una historia muy optimista. La puede ver con su papá y con su mamá.
Familiar.
Sí, sí, definitivamente. Tal vez a un niño le podría aburrir porque pues es de
pues sí, una película. Sí, suena película como un drama muy adulto, una situación sí. Muy, pues como, no compleja, pero pues como tal vez no tan atractiva
para. Pero no es sangre por sangre, ¿no? No va a haber violaciones en el baño.
No,
no va
pero a haber es que sabes, navajazos, la diferencia no sabes. Es que sangre por sangre. Sangre por sangre es muy de nicho.
Muy de la secundaria.
Un nicho muy amplio, pero nicho. Porque es la educación pública. Claro. He conocido a varios personajes que ha sido educado toda su vida en escuela privada. No han visto sangre por sangre. Entonces, así es de secundaria, pero pública.
Es lo que te forja en la secundaria. Claro. Es el pajarillo sarniento. ¿Cómo
se llama? El periquito.
El periquito,
sarniento.
Sarniento y sangre por sangre. Sangre. Sí.
Sí, claro. Así que no hay de esos. O sea, no hay de otra. No hay de otra.
Sí,
no pero... me imagino un cuate ahí del Costa o de esos colegios fresas hablando de... Ay, yo estoy sangre por sangre, güey.
No, no. Pues ni la realidad de uno es, pero bueno, no, es la más cercana, ¿no? Pero sí, Sing Sing vale mucho la pena verla en el cine. Okay. Obviamente está en la Cineteca y en el Cineforo, porque pues como dices, ¿no? El Capitán América le está tumbando funciones a todas las películas.
A todas.
Ni siquiera a las mexicanas, ¿no? Y bueno, ahorita que está en temporada de premios y si usted va a ver ese crimen a la humanidad que le llaman los Óscares, pues sí, vaya a ver Sing Sing.
Ahora ya serás un férreo detractor de los Óscares.
Ay, es que ya...
Pues no por el morbito, eso, o sea, pues ya... O sea,
sí, en Twitter.
La seriedad ya no existe, eso es un fact. Desde sí. Hace mucho, creo yo.
Sí.
Siento que la neta, el grueso de las personas luego los vemos pues por el mero morbo, ¿no? No porque tengamos... Como este background 100% técnico. Decir, no, es que en cuanto a iluminación... No. O sea, pues la neta la vemos hoy por el chisme.
Pues sí, no, claro. Es espectáculo, ¿no? Es la nueva realeza. Sí. Es la realeza actual. Entonces... pero sí, yo ya la verdad es que ya hasta... El tema ya me da flojera.
Y no sé por qué. Si de todos modos, independientemente de la Cineteca o del Cineforo... Si usted sigue prefiriendo ir a Cinépolis... la sede, o cómo podemos decirlo, pues sí, la sucursal de Centro Magno sí tiene más sí. Oferta ahí culturosa.
Tienen estas salas para cine de arte, sí, ¿no? De arte. Al final, entonces también me parece que el de Gran Plaza varias, también tiene varias, creo que también el de Galerías.
Gran Plaza, Galerías, pero además, o sea, independientemente de la sala de arte de Centro Magno, sí hay como más opciones, pues. En tu opinión, ¿quién lo hace mejor de las que ya has visto? ¿Adrien Brody o Colman Domingo?
Ay, es que...
Si tú fueras Don Oscar, ¿a quién le dabas el premio?
Está complicado. Me la estás soltando muy de golpe. Oye, me hubieras dicho al menos antes de entrar. No.
Es que así es esto, chavo. Así ya sabes, inesperado.
Híjole, yo creo que a Colman Domingo. Es que Adrien Brody ya no lo puedes imaginar que no sea... Si no es en la Segunda Guerra Mundial. Sí, además ya tiene el suyo. Pero la verdad es que está difícil, ¿no? Digo, en este caso, ahorita ni siquiera me viene a la cabeza quién es el resto de los que están para mejor actor. Pero si me lo preguntas en este momento, de repente sí como que me cayó mal el personaje de Colman Domingo. Pero bueno, al final era como parte de la misma película que él sea así, porque demasiado optimista para mis gustos.
O sea, tú querías no, o sea, te molesta así.
Si hay algo que me enoja es la gente feliz. Exacto. Entonces, híjole, pues Colman Domingo sí, definitivamente.
Díganos usted también a quién le da el premio. Si usted fuera Don Oscar, Doña Oscar, ¿a quién le daría el premio mejor actor? ¿Adrien Brody por El Brutalista? Timothée Chalamet por A Complete Unknown, Ralph Fiennes por Cónclave, Colman Domingo por Sing Sing y Sebastian Stan por The Aprendiz.
No, estaría fuerte. Es que estaría muy bueno que se la llevara a Sebastian Stan. Pero Ralph Fiennes, la verdad es que yo sí se lo daría a Ralph Fiennes.
¿Ya viste Cónclave?
Sí, claro.
Ah, no hemos hablado de Cónclave los dos, ¿verdad?
O sea, no,
yo hablé de Cónclave, sí, hace rato. Tenemos que ir a un breve corte de estación. Ya tenemos harto comentario. Díganos usted, pregunta oficial. ¿Qué película les ha hecho que investiguen más del tema del que trató la película? Pregunta no oficial 2.0 es que nos diga cuántos años tiene, y si alguna vez le tocaron intermedios.
Sí. Bueno, tú termina.
Porque si le tocaron intermedios o si nunca los había experimentado hasta el brutalista, digo, sí, pues quiere decir que usted es muy joven, ¿no? Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook, vamos y venimos.
Curioso.
Punto 5.
Refrescante.
Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar aquí con nosotros en una edición más de los Hashtag Jueves de Estridencia. El día de hoy hablando de películas que nos han hecho investigar más del tema del que se trató la película. De hecho, esa es la pregunta oficial que le hacemos el día de hoy. Tenemos mucho comentario, muchas gracias. Nos dice Miguel Ángel a través del Twitter. Gorilas en la niebla en su momento me puso a leer sobre Dayan Fossey. ¿Has visto tú Gorilas en la niebla?
Sí, hace mucho. Era de las que estaban así de... ¡Fin de semana de changos! ¿No? Y te ponían King Kong, Gorilas en la niebla. Joe era de...
TV Azteca. Pero sí, si era Joe es como el King Kong sin derechos, ¿no?
Sí. Era como un gorila gigante.
Gigante también.
Bueno, no colosal como King Kong.
No, pero más grande que el promedio.
Sí.
Dice José Luis Escobar, 1.5, mea máxima culpa. Y cuando leí todas las notas de The Boston Globe, algo me cambió. La del último rey de Escocia, no sabía nada, y la de Lazos de Vida, que me clavé más en ver quiénes eran reales y así. Pero en 2.0, tengo 44 años y sí me tocaron muchos intermedios en Cinépolis, la normal.
Sí, claro.
Nos dice por acá, a través de el Facebook Live, que sigue siendo Cinépolis el de la normal, porque hubo un tiempo que le cambiaron.
Como extra, ¿no? Algo así. Es que era como una línea de cines, digamos. Pero
Extreme. Cinemas Extreme se llamaba. Digo, no sé si ya
pero
regresó.
Pero pertenecía a Multicinemas. Bueno, sí, Cinépolis. Es que antes eran Multicinemas y luego llegó como Cinépolis. Y ya luego Cinépolis quiso como entrar como en esta diversificación de franquicias, por decirlo de alguna forma. E hicieron eso de Extreme, pero era de Cinépolis también. Y era más barato, supuestamente. Y ahora fue como, ay, ya, ¿para qué nos andamos con payasadas? Y pusieron todo como Cinépolis.
Y además ahí será más recordado porque ahí fue donde un ampón entró con un cuchillo cebollero. ¿No te acuerdas de esa nota de Cinépolis? De tráfico de TMG.
No.
Sí, ahí en esas sucursales, sé de un cuate entró con un cuchillo y a saltar gente y todo ese rollo. Lo agarraron afortunadamente, pero... Pues sí.
Qué peligroso.
Nos dice Patricia Pozas. Miren, jóvenes, tengo 62 años y cuando fui niña, en cada función pasaban dos intermedios entre película y película. O sea, esto nos está hablando más bien de la permanencia voluntaria.
Sí, y ¿sabes?
No, esto está más old school. ¿A ti te tocó la permanencia voluntaria o ya?
Sí,
¿no?
También.
¿En serio?
Sí, de hecho, a mí todavía me tocó ver... Vi El Rey León, según yo, en el Teatro Diana. En el Cine Diana. Y
brother, no te ventiles. El Rey León llegó a México
era
en tiempo 90, y forma.
¿93? ¿Qué? Algo así.
O sea, pero me refiero a... No sé si llegó años después.
No, en tiempo y forma. O sea, sí, ya empezaban a llegar como en buen momento. Y ahí me tocó ver en el Diana.
Del 94, pero, brother. Ajá.
Híjole. Pero también los intermedios se aprovechaban en los cambios de rollos de película, porque... Pues bueno, a mí, yo cuando trabajé en Cinépolis todavía no eran digitales los proyectores. Entonces aprovechaban el cambio de un rollo de película a otro para hacer un intermedio.
Dice también acá a través de complementa su comentario. La película que me hizo investigar un poco más fue Intensamente. Seguramente hay más, pero ahora esa es la que recuerdo. Nos dice Raúl IBMX, saludos. Siempre es lo mismo con Marvel acaparando salas y esta vez con una película que la crítica califica como mala con un promedio de 5 de 10. Pues nadie esperaba nada, ¿no? Nadie esperaba nada de Capitán América.
Es que Breaking World. Se me hace muy triste cómo Anthony McKee lo rechazan por ser Capitán América. Sí. Pero, y ni siquiera, o sea, estoy seguro que mucho es por la parte racial. Pero también por otro lado es que su personaje, bueno, el personaje en los cómics ni siquiera es tan relevante. Siempre sí es más un sidekick que un héroe como tal. Y bueno, pues Chris Evans sí dejó la vara alta, ¿no?
Era carismático el cuate,
¿no? Y yo creo que Anthony McKee también lo es, pero no al nivel de Chris Evans.
Es que ya tenemos en el imaginario colectivo y subconsciente una imagen del Capitán América que no se ve como Anthony McKee, ¿no?
Sí.
Es como si alguien tomara nuevamente o quisiera ser el nuevo Iron Man o el nuevo Thor, pues le va a ir igual.
Sí, sí tiene ahí como esa sombra, ¿no?
Sí.
Pero pues sí, no está queriendo ser el Capitán América de Chris Evans, ¿no? Están tratando de hacer como uno nuevo. Yo creo que pues la comunidad negra en Estados Unidos pues sí lo necesita. Y creo que es más el problema de que pues más que sea una mala actuación, es una pues malas historias, ¿no? Sí. Mal contadas, mal escritas. No la he visto, obviamente. Pero sí la quiero ver, no la voy a ver en el cine, me esperaré hasta que esté en Disney Plus.
O por ahí.
Mira, a ver qué pasa primero.
¿Para qué esperar?
A ver qué pasa primero. Pero sí, definitivamente creo que la mejor opción hubiera sido poner a Bucky de Capitán América.
Sí, yo también. Porque además él ya, o sea, no creo que se hubiera cambiado. Bueno, quién sabe, pero bueno. Dice, pregunta 1.0, películas de guerra y series como la de Inventando a Anna de Netflix me hicieron investigar más del tema. Pregunta 2.0, cuando era morrillo tipo 1990, recuerdo que sí había intermedio en los cines.
Sí.
Nos dice Leo Bledo, ¿qué tal? Esperando que se encuentren de maravilla. Así es, muchas gracias.
Pues mira, siempre se puede estar peor.
Ahí les van mis respuestas a la pregunta oficial. Asedio es una película española del 2023, misma que he de reconocer todo lo misma que me ha conocer todo lo que hizo y hará la actriz llamada Natalia de Molina. Network, una película del 75 que dirigió Sidney Lumet. Después de verla, quise leer todo lo que se había escrito sobre ella, críticas, listas, análisis, etc. Y finalmente, Fire of Love es un documental sobre una pareja de vulcanólogos.
Ah, sí.
Interesante y muy estimulante. Luego de terminarla, quise saber más sobre volcanes y naturaleza semejante. Me encantó Cónclave. Saludotes. Espero que hayas visto Vulcano de Harrison Ford. Que también era las clásicas. ¿Te acuerdas de
No, no. Ah, sí. Pero no era de Harrison Ford. Era...
Sí, Harrison Ford, ¿no?
No, era Tommy Lee Jones.
Ese, brother, es el mismo.
Sí, sí. Que ya salió hace poco ahí con Jenna Ortega y ya medio desorientado.
¿En serio?
Pues ya, es que ya está muy viejito.
No, pues sí, ya.
Antes andan
Se nos
ahí.
Están yendo los héroes.
Mira.
Cónclave, ¿cuánto dirías tú que te encantó o...?
La disfruté mucho, ¿no? Uh-huh. O sea, definitivamente es that porn. Sí, es como de... A ver qué va a pasar ahorita, ¿no? Y tómala y...
Más mom, ¿no? Por la cosa ahí
Las
un poco...
Las dos, sí, sí, sí. Ahí. Está ahí como en esa cosa de cine que es seguro para tus papás, ¿no? Como de, ay, vamos a ver al papa, hijo, ¿no? Y tómala como de... Pero ¿cómo que son así, no? Sí. ¿Cómo que hay esas cosas en el Vaticano?
Sí, ya lo dijimos. Si usted o con quien pretenda ir es así como sumamente... ¿Cómo se dice? Pues aficionado. O sea, sí, pues, pero hay una palabra ahí como...
Fanático.
Fanático. Si usted es demasiado fanático, pues no vea Cónclave. Si está
yo creo que sí, sí, sí vale la pena verlo, o sea, porque... No. Pero pues como en esta parte de la ficción, porque obviamente...
No, claro,
y ahí
claro,
te va...
Claro. No demos spoilers.
Bueno, sí, sí, pero sin spoilers, ¿no? O sea, el conflicto que tienen los personajes es con la institución y no con la fe, ¿no?
Ah, no, no, claro, pero... De nuevo, a lo que voy, a una persona, desde mi punto de vista, sumamente fanática, no separa las cosas, no separa la institución de sus propias bueno, creencias, claro. De su propia fe.
Sí, entonces... y es algo, es una de las partes muy interesantes de la película, ¿no? Estos personajes que son, obviamente, líderes y cabezas de estas, pues, estas instituciones, que se cuestionen hasta ellos, no su fe, sino... su compromiso con el patrón, vaya, ¿no?
Nos dice por acá a través de el Facebook Live. Saludos, punto 5. Hoy que sí hubo para pagarle a Alejandro Coronado en el Jueves de Mamador, se volvió. El Jueves de Estridente se volvió Jueves de Mamador, es correcto.
¿Qué te puedo decir?
Las series de la Segunda Guerra Mundial, como Band of Brothers y The Pacific. Las películas de samuráis y ninja me han hecho investigar sobre estos temas. Sí me tocaron los intermedios y era una molestia. Órale.
pues es que yo creo que ahí más bien era...
Te rompían el ritmo, ¿no?
Ajá, exactamente. Y es lo que te digo. Yo siento que, por ejemplo, en este caso Brutalista está muy bien planeado el intermedio.
Sí, ¿no? Es que ahí es una película planeada con el intermedio. Seguramente claro. Antes, pues por usos y costumbres.
Sí.
Nos dice por acá José Alonso Escobar, pregunta 3.0. Yo le daría el Oscar a Ralph Fiennes por la actuación de esa película, más el mérito de tantas actuaciones chingonas que lleva. Pero aquí lo digo. Pero también a Carla Sofía Gascón solo por ver el mundo arder y cómo se comen a la academia por woke. No,
yo ni por eso.
Eran multicinemas en efecto. Mira, Solita se hundió.
Sí.
Solita se hundió. Y sí, créeme que yo como que hasta años después agarré la onda que Voldemort era el vato de la lista de Schindler. Sí, la neta, o sea, yo vi la lista de Schindler y luego vi a Voldemort y dije, este vato tiene unos ojos muy preciosos.
A mí me pasó todavía más revuelto. Hubo un tiempo que yo pensaba que Ralph Fiennes era Liam Neeson.
Es que sí podría aparecer en las listas
de Schindler, ¿no?
Sí podría.
Es que parece como
Sí tiene un aire. Dice José Alonso Escobar, las salas en plazas que solo tenían dos salas eran los gemelos. ¿Qué? Y las salas en plazas que solo tenían dos salas eran los gemelos, como Gemelos México, en Plaza México, y antes de ser Cinépolis eran Organización Ramírez. Me tocó ir a ver películas infantiles en el Diana y en Cine Reforma, ahí por la rectoría del UDG.
Sí, oye, el Reforma, que era el cine de Castillito, yo también ahí fui a ver varias.
¿Ese es donde está el Larva?
El Reforma es donde ya es un estacionamiento afuera de los Dogos del Chino. Mejor dicho, el Chino está afuera de donde era el Cine Reforma.
Órale, no. Y, o sea, ¿tú te acuerdas haber visto el Castillito?
Pues yo estuve dentro del cine. Y era cine permanencia voluntaria.
Ese es el programa de los jóvenes, brother.
Sí, imagínate.
Juan Caralampi nos dice, hola punto 5. Varias películas me han hecho investigar sobre ellas. Jurassic Park me puso a leer de dinosaurios. 13 Guerreros me hizo leer el libro en el que se basó. Tiburón, leer de escualos. El secreto del abismo. No me tocaron los intermedios en el cine, pero sé que eran. Órale. Seguimos leyendo sus comentarios. Dice Heavy Mesa, la de la terminal con Tom Hanks. Jamás pensé que alguien hubiera vivido tantos años en una terminal de un aeropuerto. Spoiler. El tipo en la vida real, bueno, la terminal es que de hace 30 años, ¿no? Entonces, pues
sí, como de 25.
El tipo en la vida real regresó a pasar sus últimos años en el aeropuerto y la de Cónclave también genera algo de morbo por la actual salud del Papa. ¿Sí? Sí, que según yo ya se está alivianando en la medida de lo posible, ¿no? Y tomando en cuenta un señor de 80 y tantos años.
Sí, no, que hoy sí que Dios me lo tenga en su gloria, ¿no?
No, pues todavía no se muere.
Bueno, que Dios le dé salud.
Mira.
Lo que él crea.
Seguimos leyendo sus comentarios. @5red en Twitter, .5red en Facebook. Vamos y venimos.
Curioso.
Punto 5.
Refrescante.
Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar aquí con nosotros en este programa, ya casi para despedirnos el día de hoy. Gracias a todos los que están tomando el tiempo de mandar sus comentarios. La pregunta, todavía tenemos algunos minutos para que nos digan qué película les hizo investigar más del tema del que se trató la misma. Preguntas.0, díganos si le tocaron los intermedios. ¿Cómo se llamaba este cine que está ahí en la calzada? Digo, que todavía sigue siendo un Cinépolis, pero ahora antes era distinto.
El Alameda, ¿no?
¿Era el Alameda?
Bueno. Sí.
Alejandro Coronado, ¿vas a ver A Complete Unknown?
Pues yo creo que sí. A ver si me la topo en algún festival. Por ahí. ¿Por qué no? No, digo, yo no soy muy fan de la música folk. Y no soy muy fan de
De Bob.
De Bob Dylan. ¿Sí es Bob Dylan?
Bob Dylan, sí, correcto. ¿Sí?
Un saludo al Cheque, sí, sí, suele ser de los que programa Bobby. Pero Johnny Cash, me gusta más Johnny Cash que Bob Dylan.
Ahí aparece.
Sí, sí, ahí está. Aparece. De Money Black.
Y es buena su aparición, ¿eh? O sea, te lo pintas, sí, como el. Era lo que muy es, probablemente sí era así, ¿no?
Era lo que estaba viendo, que es como de las cosas más notables de la película, la aparición de, sí, de él.
No, y ¿sabes qué? La neta, yo tampoco he de aceptar aquí, yo no soy. No quiere decir que ahora sí lo sea. De hecho, el Master
¿por
Blank.
¿Por qué no?
El Master Blank fue el que recomendó. Mira, él dio su venia, gran fan de Bob Dylan, y él dijo que estaba bien chida. Entonces, claro, fuimos a verla. El Timothée Chalamet toca y canta.
O sea, es hermoso,
entonces,
además, ¿no?
Lo ¿sabes de Bob qué? Dylan. Sí, me cuajaron a Bob Dylan. A pesar de que, o sea, quisieron a Timothée Chalamet le pusieron prostéticos ahí un poco, ¿sí?, en la nariz ahí para modificarlo. Pues Taca dijo que se vea feo ese vato, ¿no? Sí, la sí, neta, legal. Y pues ya ves a Bob Dylan y pues, sí me cuajaron. Sí lo cuajaron, la verdad. O sea, tratan de hacer ver no tan bonito a Timothée Chalamet, pues de todo modo se ve, se le carilla el vato, ¿no? Pero creo que la verdad es una gran actuación, y de nuevo, él toca la guitarra y canta. Las piezas de armónica no estoy tan seguro que haya sido él, que él sea el que también toque la armónica, pero en el rodaje sí es él el que canta. También
mira, sí podría darle un aire Bob Dylan a Timothée, pero
no
podría, no, pero con mucho trabajo.
Con mucha imaginación. Así como entrecerrando los ojos, así.
Fíjate, no sé, o sea, digo, ahí como esta parte que dice, no, es que sí canta, ¿no? Y toca la guitarra. Pero realmente no me parece que tenga como que resaltarse tanto, porque es como, dude, pues te dedicas al arte, ¿no? O sea,
sí, pero
o sea,
¿cuántas?
Es como que tú tienes una certificación de como project manager en Scrum Master.
Sí, sí. Pero mira, no, sí, sí, a lo que
Scrum Master.
A lo que vos
bueno, tienes, del otro quién sabe.
Tienes, ¿no? Entiendo tu punto. Deberías, ajá, de hacer tu, claro, chamba. Pero yo sigo indignado porque este cuate, el Mr. Robot, ¿cómo se llama? El de Bohemian Rhapsody.
Sí, sí, este.
El Rami Malek.
Rami Malek.
Ese cuate no cantó.
O sea, a ver, también el rango está muy complicado. Claro. Y seamos realistas, Bob Dylan no es como que el mejor cantante.
No, eso es un
fact. O sea, él
eso,
escribe.
Eso es facto. Pero pues, ¿cuántas otras también no ha sido más bien lip sync, no?
Sí, no, claro. Pero, por ejemplo, Joaquín Phoenix tiene una película donde no me acuerdo quién interpreta, pero también es como, aprendió a tocar la guitarra y también cantó. Es como, ok, no, pues es parte de la chamba.
Sí, claro, pero yo no le quitaría mérito, la neta.
Es como, también es como esta parte de que, no, eso es Aldaña, habló español, sí, ¿no? Entonces como también. Pero,
pues,
es como,
sí habla, ¿no?
Pues, sí.
Sí, pero esta es una buena película, se enfoca totalmente en la. Creo que es un buen acercamiento para cuates como tú o como yo, que no somos unos conocedores de la historia de Bob Dylan, que creo que es el valor, no sé si a ti te pasaba, conocemos la figura de Bob Dylan.
Claro.
Yo la neta no lograba entender cuál era la trascendencia que había tenido como en cuanto a la música. Porque si buscas siempre en estas revistas de Rolling Stone o lo que sea, ¿cuál es el mejor disco de la historia? Y siempre te van a decir, Highway 61 Revisited, ¿no? ¿Cuál es la mejor canción de la historia? Like a Rolling Stone. Y yo decía, ¿pero por qué? Si la neta, desde mi propio gusto, no es una canción que diga, no manches, es una joya, ¿no?
¿Y ahí te has puesto a leer la letra?
Es que sí, sí, sí.
Yo no, por eso te pregunto.
Y porque, bueno, pues, te da justamente todo este contexto de que Bob Dylan en un momento fue la voz de la disidencia, ¿sabes? Claro. En todos estos momentos con Malcolm X, con este otro cuate Vietnam, que se me. Que, sí, 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 todo el movimiento de Vietnam, guerras civiles y demás. O sea, y te cuenta justo ese momento que yo no lo sabía de la traición que sintió su audiencia. Este no es un spoiler. De cuando Bob Dylan dejó de ser folk y que empezó a tocar una especie más como de rock, ¿no?
Música simplemente romántica,
¿o qué? No. El cuate era la voz del folk.
Es como si el profe Sabina.
Ándale, es como si. No, uf, cancelable soy. Pues el cuate era la voz del folk, ¿no? O sea, era el ícono. Y de repente él era su guitarra y su armónica. Y de repente, pues, decide hacer una banda. Una banda, tocar guitarra eléctrica. Y fue así la traición. Sí, la traición de la traición. Y esto es ya como un poco el final de la película. Pero sí, sí, sí te da a entender un poco más de cuál fue o cuál es la trascendencia de Bob Dylan. Y que también creo que es una cosa muy de. muy, muy, desde mi punto de vista, muy temporal y muy regional. Es decir, sí. Pues porque la historia de Bob Dylan tal vez no resonó tanto aquí en México en la época, porque hablaba de una cosa. Las injusticias sociales siempre las va a haber. Sí, claro. Siempre habrá en todos lados, ¿no? Pero sí era una cosa como muy localizada, tomando en cuenta siendo Estados Unidos un país tan bélico, ¿no? Y también, pues que tal vez alguien que apenas va a descubrir ahora a Bob Dylan ya no va a tener el mismo peso porque no está viviendo el momento social en el que Bob Dylan se gestó, ¿no? Entonces, claro. Pero gracias a esta película, yo sí, la neta, sí fui de esos de que llegué al cantón y me puse a escuchar a Bob Dylan y pues, bueno, entiendes un poco más, pues, de qué se trata, ¿no? Uh-huh. Viene el Timothée Chalamet, la neta lo hace muy bien. Edward Norton, también el cuate canta. Ahí sí no sé si él toca el banjo, porque su personaje toca el banjo, pero también canta. ¿Cómo se llama esta chica que está ahí, que parece así como un angelito ahí, que parece que dibujaron? La hermana de la Fanning, Dakota Fanning.
Ah, Elle Fanning.
Elle Fanning. Elle Fanning. Sí, sí, ahí sale también ella. También aborda mucho la relación que tuvo Bob Dylan con Joan Baez, esta también cantante importantísima de los movimientos sociales. Sí, vela. Sí, sí.
Sí, no, definitivamente sí la quiero ver. La tengo en mis pendientes y más para allá. Como completar esta parte de las mejores películas. Y de hecho, bueno, ya te había dicho, ya había visto esta película también no biográfica, pues, en parte sí.
Sí, donde salen muchos Dylans.
Donde hay varias, pero que hasta Cate Blanchett hace de Bob Dylan. La verdad es que vale mucho la pena verla. No recuerdo el nombre de la película. Pero también, digo, es una buena forma de contar la historia de un personaje, ¿no? Y pues diferente, ¿no? Por ahí. Pero sí, definitivamente quiero ver a Complete Unknown.
Está bueno.
Sí, la tengo ahí pendiente.
Si usted ya la vio, díganos qué le pareció, porque ya se nos acabó el tiempo. Emanuel Candela, son los controles técnicos y operativos. Alejandro.
Arroz El Coronado, Twitter, Instagram y por supuesto en Letterboxd. Ahí estamos, ¿no? Ahí calificando películas. Me vi todas las de Evangelion y acaban de decir que el Konichiwa Fest va a traer la. Y menciono las de Evangelion porque el Konichiwa Fest va a traer la nueva película de Gundam. Que están realizadas por los que hicieron todo la saga de Rebirth de Evangelion.
Okay.
Y además, Hideki Anno es parte de la producción. Para quien no sepa, Hideki Anno es creador de Evangelion.
Es correcto.
Y es algo muy interesante que uno de los máximos representantes de la onda del mecha esté llevando otro de los, tal vez el más emblemático de los mechas, que es Gundam. Me parece algo muy relevante y que quería compartir.
Te noto emocionado.
Sí, lo estoy.
Acel López de este lado del micrófono. Esto fue Punto 5. Muchas gracias. Chao.
Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.